Let's Work, Let's Work de Mick Jagger. Estamos acá en plena tarea, realmente con muchos, muchos mensajes de ustedes al 8810 contándonos si hacen o no hacen picnics. Hay unas opiniones deliciosas, dice Leticia. Vaya si haremos picnics. El lugar ideal en Montevideo es el Jardín Botánico. Sí, realmente es un lugar bellísimo. Las mejores estaciones, primavera y otoño. Una manta impermeable por debajo, que ya existen en tienda inglesa, y cualquier excusa es buena. Cumpleaños, aniversarios, reuniones con amigos, y de sobremesa un rico vino, un buen libro y unos besos. Felicitaciones por el programa, dice Leticia. Gracias, Leticia, qué lindo mensaje. Bueno, después mucha gente también dice, genios, felicitaciones por el programa, alguien que nos firma. No nos olvidemos de pedir agua para el campo, chicas, dice, está complicado, brindemos por la salud y la vida desde San José y con cariño, Eugenia. Sí, realmente que sí, está complicado, incluso la seca también para la viña, esta lluviecita que hubo, realmente que vino muy bien, pero viene una cosecha, como decíamos, muy buena, pero también las plantas sufren el estrés. Bueno, muchos, muchos cariños, después los seguimos leyendo. Y acuérdense que entre todos los que nos escriben estamos sorteando dos sets con un casa de la ermita, una bomba de vacíos para vinos y una revista Placer, cortesía de Iberpark. ¿Cómo participar si recién te enganchás? Bueno, tenés que mandar un mensaje al 8810 con nombre y cédula, participando de la consigna, si sos de hacer picnic o no. Y justamente saben que hay una bodega en el este del país que es ideal para visitar e incluso para ir a hacer picnics, y que se instaló en Uruguay hace unos años, y revolucionó la dimensión que en el país teníamos de la industria vitivinícola y de la producción de vinos a pequeña y mediana escala. Estamos hablando de un emprendimiento de 2.220 hectáreas de extensión, de las cuales 217 están plantadas con viñas, y que tiene una capacidad de producción de aproximadamente 2 millones de litros. Este gigante de la industria vitivinícola es propiedad del empresario petrolero argentino Alejandro Bulgheroni, y también planea inaugurar un club de vinos y un hotel de lujo que, al ser finalizados, totalizarán una inversión de 85 millones de dólares. Realmente un emprendimiento más allá que escala humana. Justamente la bodega será inaugurada el próximo 10 de marzo y desde hace pocas semanas tiene un flamante gerente general, el chileno Cristian Wiley, que está hoy con nosotros. Muy bienvenido, felicitaciones.
Muchas gracias, Titina. Muy buenas noches y saludo a todos los radioescuchas.
Bueno, Cristian no es un recién llegado en Uruguay, ni que hablar que la industria es realmente tiene un currículum extensísimo en prestigiosísimas bodegas de la región. Y lo conocemos en Uruguay porque estuvo muchos años trabajando en Juanico. Te fuiste hace unos 11 años, más o menos.
Sí, así es. Me robaron el corazón aquí, me casé con una uruguaya, con Virginia. Hoy se celebran...
Una bellísima mujer.
Hoy estamos celebrando 16 años.
¡Wow! ¡Qué honor, doble honor que hayas venido entonces!
Y bueno, desde que me casé con ella decidí quedarme en Uruguay. Tuve una gran experiencia con la familia de Ecas, que son una familia ejemplar. Y trabajé casi 6 años acá en establecimiento Juanico.
Y se casaron con Virginia y tuvieron sus niños acá en Uruguay. ¿Son uruguayos los hijos?
Soy padre muy orgulloso de una uruguayita, ¿sí? De Camila. ¿Sí? Y nuestro hijo nació en Chile.
En Chile, sí. Uno y uno.
Los varones somos chilenos. Pero lo celeste no lo he podido sacar todavía.
Y es una alegría para toda la familia, imagino, este nuevo desafío que emprendes. ¿Están todos contentos o alguno se quería quedar allá?
Bueno, esto es como dices tú, un gran desafío que involucra cambiarse de país, cambiarse de casa, cambiar los colegios, para qué decir el cambio de trabajo. Pero, en principio, lo lindo que tiene es que volvemos al Uruguay, vamos a estar trabajando, como dices tú, en el este, y vamos a vivir en Punta del Este, lo cual es muy lindo.
Es muy bonito, realmente muy bonito. ¿Y cómo te llegó esa noticia? ¿Cómo te tomó? ¿Fue una decisión que tuviste que meditar mucho tiempo?
Sí.
¿Cómo llegaste?
Me entrevistó don Alejandro, el ingeniero Bulgheroni, como le dicen aquí en el Río de la Plata. ¿Sí? Me entrevistó don Alejandro varias veces, el 2014 y el 2015, cuando... llegamos a un acuerdo. La verdad que fue una decisión muy difícil, porque en Chile estaba disfrutando, empezando a cosechar después de mucho trabajo en la viña Santa Carolina, que es la principal bodega del grupo Carolina Wine Brands, también una empresa familiar de la familia Larraín, muy importante en Chile.
Muy importante.
Y estamos pasando por un periodo excelente. Santa Carolina, en el siglo XIX, en el siglo XX, era tal vez la bodega más famosa de vinos finos de Chile. Y en el siglo XXI logramos, en una década, recuperar bastante ese sitial al nivel que justo el año pasado la viña se ganó el premio, el reconocimiento a la mejor bodega del Nuevo Mundo.
Sí, está bien que digas no, porque es algo... también es parte tuya.
Sí, por supuesto, pero
en aquel momento, ¿no?
ahora cambié de empleador, pero bueno, sigo
parte
considerando
de tu
blog, a todos,
así de tu trabajo.
A todos los vinos y a todas las marcas donde he trabajado como hijo.
Claro.
Es un negocio de personas y la pasión es clave en el tema del vino. Y me tocó ahora, tú pusiste ahí en Facebook la foto en Nueva York, me tocó ir el 25 de enero en la mitad de la tormenta de Jonas, a recibir el premio a la mejor bodega del Nuevo Mundo, que es algo que es notable, te nominan como la mejor de Chile y vas a competir con todos los otros países del Nuevo Mundo, Australia, California, etcétera. Y es un gran reconocimiento, la verdad, espectacular. Sí.
Ahí en esa gala estabas con Frac, rodeado de famosos.
Disfrazado ahí de black tie, como en Chile le decimos fumita. Y bueno, yo creo que era el único que estaba bronceado, porque venía
claro,
del verano.
Todo el mundo estaba en el invierno.
Claro, y la verdad que era una especie de constelación de talento. Estaba
brutal.
Angelo Gaya como Lifetime Achievement, sí. Estaba Michael Mondavi.
Sí.
Estaba Louis Roederer como el mejor champán, en la mesa había una Magnum de cristal.
Sí, te vi con ella.
La verdad que el evento superó todas mis expectativas, más de 1,000 personas, black tie y todo súper importante. Y justo tuvimos la suerte que entre el premio a la mejor bodega del viejo mundo, que se la dieron a Ferrari de Italia, por su sparkling, y la mejor bodega del Nuevo Mundo, subió al escenario a tocar John Legend.
Wow.
Entonces ese era el nivel del evento y la verdad
No.
La verdad que fue espectacular.
Bueno, y ahora el 10 de marzo ustedes no se van a quedar atrás también, ¿eh? Porque tengo entendido que van a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo va a ser esa inauguración?
No tengo los detalles. La verdad que eso lo está manejando don Alejandro, el ingeniero, y su señora. Tengo la fecha, sé que es el mediodía, pero no tengo mayores detalles. Y bueno, me preguntabas por la decisión. Irse de Chile no fue fácil, pero la verdad que el proyecto es realmente espectacular. El Bodega Garzón, yo te digo, yo era el gerente de Viña Santa Carolina, la mejor bodega del Nuevo Mundo según Wine Enthusiast. Bueno, Bodega Garzón es tal vez lo mejor que hay en el mundo hoy, de un proyecto nuevo. Es realmente espectacular. Es un orgullo para Latinoamérica tener algo de ese nivel y me encantan los desafíos. Entonces, bueno, con una persona como don Alejandro, que la verdad que el ritmo que tiene y la visión que tiene es formidable, y eso da gusto cuando tienes un jefe con el cual miras hacia arriba y puedes trabajar y hacer las cosas bien. Es espectacular.
Así ¿Cómo es para los que no conocen Garzón, para los que no conocen esa dimensión monstruosa en el buen sentido de Garzón, cómo es trabajar con un hombre tan millonario y tan poderoso como Alejandro Bulgheroni?
Hasta ahora ha sido fácil, ha sido un agrado. Es realmente un caballero, le encanta el vino, disfruta mucho con los proyectos desafiantes, no solo de ingeniería, sino también de medio ambiente. Él es uno de los principales empresarios de Sudamérica de energía renovable, sustentable, energía solar, energía eólica. Y todo el proyecto del viñedo y la bodega está muy en armonía con el medio ambiente y con todo lo espectacular que es esa zona del noreste de Maldonado, que es lindísimo.
Una belleza.
O sea, naturalmente no, pero lo que están haciendo ahí, de verdad, los viñedos, si tú lo miras desde altura, parece una plantación en la Toscana.
Sí.
Son puros single plots pequeños de entre un acre y una hectárea, no es más que eso, con distintos relieves o inclinaciones, con distintos suelos. En su mayoría es suelo bastante mineral. El viñedo está sobre una ladera, una especie de Piemont bajito, pero muy alto para Uruguay, muy bajo para Chile, que tiene una base de roca de balasto, que es un granito muy cotizado en, uh-huh, en el mundo del vino, y hay slopes, hay laderas con un poco más de arcilla, otros con un poco más de arena, pero mira, poniéndome el sombrero chileno, enólogo chileno, los vinos que están haciendo el Garzón son mucho más que correctos, son espectaculares.
Son muy buenos y pienso que van a ir a más, porque bueno, naturalmente todavía son vinos muy nuevos, o sea,
sí, los viñedos tienen 8 años, 7 claro, años, claro, y se han seguido plantando, la viña todavía es joven, y la posibilidad de sacar cosas aún mejores es espectacular.
¿Tienen pensado hacer algo en biodinamia? Con un terroir tan fantástico como
sí,
ese.
Sí, sí, sí. Bueno, es la línea de Antonini, uh-huh, de Alberto Antonini, que es el asesor.
Es uno de los enólogos más famosos del mundo.
Probablemente el más, uh-huh, famoso de Italia y top 3 en el mundo,
sí,
yo creo.
Sí.
Y él tiene una filosofía de ultra sustentabilidad, ojalá biodinamia. En Uruguay es un poco complicado por la cantidad de precipitaciones, uh-huh, de lluvia que hay, pero está todo en esa línea. Imagínate que la bodega debe haber costado varios millones de dólares más de lo que podría haber salido para poder cumplir para poder certificarse como LEED, como LEED.
¿Qué significa? Explicamos a la audiencia.
Es Leadership and Energy y la otra S me fue.
Development.
Pero básicamente tú construyes con la mayor cantidad de insumos de materiales de construcción locales. En este caso hay mucha cantera, mucha roca que sale de ahí mismo. Y la bodega se construye con una arquitectura que la hace muy sustentable. Entonces es un edificio de casi 2 hectáreas, que es 20.000 metros cuadrados para una bodega de 2 millones de litros es bastante.
No es tanto.
Con mucha arquitectura, pero tiene una...
¿Quién es el arquitecto?
Bormida y Jansson, uh-huh, que son los que hicieron, bueno, Catena, Salentine.
Yo creo que Fournier, bodegas argentinas, sí.
No, la arquitectura es espectacular, sí, 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 y sí, está, sí, muy, sí, muy asimilada al entorno. Y con esto del LED, todos los techos tienen distintos tipos de pastos y de coberturas verdes. Hay paneles solares, energía fotovoltaica, hay energía eólica. En general, un edificio de esas características va a consumir un 40 y tal vez un 50% menos de energía de lo que debería consumir, por la forma en que está diseñado. Son inversiones que se pagan después en el tiempo, pero tú me hablabas de monstruoso. Sí, 200 hectáreas para Uruguay es grande, para Chile no.
No. Sobre todo el edificio de la bodega como bodega, ¿no? Con esa capacidad, con esa arquitectura, con esa planificación que comentás.
El edificio es grande, pero no se ve tan grande, porque está puesto dentro de la misma,
sí, sí,
roca,
sí,
una gran parte del edificio. Y es grande porque tiene 3 sectores. Uno es la bodega propiamente tal, que está dividida en 3. Una bodega para hacer vinos reserva con stainless steel, con acero inoxidable. Otra para hacer vinos, digamos, gran reserva o single vineyards con cemento sin epox, que es la moda o es la que,
sí,
gusta mucho ahora
para
usar la levadura nativa y ser todo lo más...
¿Van a trabajar con levaduras nativas?
Sí, entonces, por supuesto. Uh-huh. Y después está la parte icónica, que, bueno, la parte de inoxia es media icónica, uh-huh, pero la parte icónica que hay botis, que son los toneles grandes italianos, hay fudre, que serían los toneles franceses, y hay lo que le dicen huevos, pero en realidad son cubas de cemento troncocónica.
Que también es como la tendencia.
Es como tener, no sé, es como abrir el capó de un Ferrari.
Uh-huh.
La bodega... Es realmente espectacular. Mm. Entonces está la bodega propiamente tal, por un lado, con todo un diseño gravitacional para intervenir lo menos posible la fruta y dañarla lo menos posible. Después, en el otro lado, está lo que sería, si tú quieres, el para el consumidor final, turismo y eventos, que hay un restaurante grande para, yo creo que la capacidad total debe ser sobre 120 cubiertos, que está en una especie de marcha blanca, pero está funcionando, la verdad que parece un restaurante en Nueva York. Es un espectáculo. Se abrió el 31 de diciembre, y en total los últimos 40 días debe haber funcionado por lo menos 20, 25, con un promedio de ocupación sobre las 50 personas. la mayor cantidad de los días es en el almuerzo y algunos días en un sunset dinner o una cosa así, porque hay días que hay que seguir trabajando, no está terminado. Pero es un restaurante que están trabajando todos los chicos de la escuela de Francis Malman. Es una gastronomía de altísimo nivel, la cocina es impresionante, y la verdad que toda la gente que ha ido quedan maravillados porque no se lo esperan en ese lugar. Y ahí también hay una sala para hacer convenciones, etcétera. Hay un espacio de turismo tipo un showroom que no está abierto todavía, porque hay gente trabajando. Y en el medio de estas dos cosas está el club privado que tú mencionabas.
Que tiene también, bueno, todo una planificación y un proyecto para atraer a fanáticos del vino de varias partes del mundo. Ya vamos a seguir hablando sobre eso en unos segundos nada más.
Estás escuchando
Por Placer.
Under Pressure estarán ustedes con la inauguración de la bodega. ¡Dios mío! ¿Cuánta gente se esperará? No sabemos. ¿Centenas?
No lo sé.
No lo sabemos. Ya va a llegar el 10. Vamos a estar ahí. De repente hacemos... ¿Qué cae el 10?
Jueves.
¡Uf! Programa. De repente hacemos algo desde ahí. Me acordaba, escuchándote hablar y escuchando lo que contabas de Antonini, una vuelta hablando con Michel Roland, justamente señalado como el mejor enólogo del mundo en Burdeos, me decía una cosa que siempre recordé, que es, me dijo, Titina, hacer vinos es fácil, lo difícil es venderlos. Uh-huh. Y tú justamente, aunque mucha gente no lo sabe, sos agrónomo de profesión, especializado en enología, pero toda tu carrera es comercial, te has especializado en la venta de ese producto. Uh-huh. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué directamente no te metiste en una carrera de negocios, por ejemplo?
Me encanta el campo, me gusta producir fruta o uva en este caso. Me parece muy fascinante todo lo que es la ingeniería, la transformación en la agroindustria, que en la bodega hay mucho de eso. Me gusta mucho la poesía, el arte, el marketing, de transformar algo en un cuento, en una historia. Que hoy en día tiene que ser veraz, porque si andas haciendo un animalito, la verdad que no te va a funcionar. Y la parte comercial siempre me atrajo, y encontré en el vino algo que tenía las 4, las 5, las 6 áreas. Y si me aburro de vender, me pongo a moler uva, y si me aburro de moler uva, me voy al campo. Y la verdad que es un rubro que me fascina. Pero lo más importante para mí es que es un negocio, como te decía, un negocio de persona, que bueno, es subjetivo. Sobre gusto no hay nada escrito. Te puede encantar un vino tinto con un pescado, o puedes estar resfriado y no aprecias nada. Y ahí está la habilidad o la capacidad de cada uno de transmitir esa experiencia, esas sensaciones, con más o menos pasión, con más o menos calidad. Y me sirvió mucho el inglés, soy inglés de familia.
Educación británica, hiciste educación, el college, ¿qué fue lo que hiciste?
Fui al colegio internado en Inglaterra, los public schools son los privados, sí. y después volví y estudié agronomía en la Universidad Católica en Chile y terminé de estudiar en California. Entonces en UC Davis, sí, que es la universidad más importante de Estados Unidos para el vino. Entonces, bueno, entre Inglaterra y Estados Unidos y que me crié con mis abuelos que no hablaban español, el idioma, muchas veces me encuentro pensando en inglés, más que me gusta, prefiero leer en inglés que en español. Y bueno, esa facilidad de cambiar de idioma, de entender un poco cómo se hace el producto, me fueron abriendo puertas en el mundo. para la parte comercial. Fui enólogo, un par de vendimias, 4 o 5, en Napa, en Chile, y siempre estuve metido un poquito en los lineamientos de los vinos. La gran ventaja de venir desde el mercado hacia la bodega es que puedes traducir las expectativas y los gustos, los estilos. Lo que le gusta a los ingleses es muy diferente de lo que le gusta a los chinos, lo que le gusta al americano no es lo mismo que le gusta al brasilero. Y hacer esos fine tunes o poder saber qué ofrecer dónde es muy importante. Hablas de Michel Roland, también trabaja en el grupo. Don Alejandro Bulgheroni tiene, me parece que ya son 12 o 15 bodegas en el mundo. Antonini es el consultor en Argentina, en Uruguay, en Italia, y Michel Roland es el consultor en Francia, en California, y me parece que también en Australia. Hacen vinos de un estilo y no les importa mucho lo que quiere el consumidor. Ellos hacen ese vino y eso te transforma la venta en más difícil aún. Yo creo que sin duda el desafío más grande de Bodega Garzón y de Uruguay es vender vino. Lamentablemente me consta que Uruguay no se conoce mucho y menos todavía se conoce que hace vino. Y desgraciadamente Tanate es una de las cepas más oscuras que hay en el mundo. Tú puedes ir a una góndola en Nueva York, una góndola en Londres, y la probabilidad de que haya un Tanate es muy baja. Puede estar disfrazado de Madirán, pero es un desafío enorme. Y me encantan los desafíos. Yo creo que hay, con lo que está haciendo Bodega Garzón, en conjunto con lo que podemos hacer con el INAVI, que está mi gran amigo de mi primer tiempo en Uruguay, José Les.
Claro que sí.
Que era el enólogo jefe de Juanico en esos tiempos.
Cuando vos eras gerente de marketing, gerente de exportaciones.
Exacto. Y José en el INAVI, me parece que el sector tiene una posibilidad grande de salir a conquistar y reconquistar. Y esto es como inflar un balón. Si dejas de inflar, se desinfla muy rápido. Hay que salir y mostrar Uruguay. Hoy creo que es más fácil que hace 12, 15 años atrás por social media. Creo que hay una posibilidad grande de juntar la capacidad tecnológica que tienen los uruguayos. En general, en internet o en tecnología, Uruguay es muy superior a Chile. Y de salir al mundo fuerte con Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, campañas que puedan posicionar bien a Uruguay. Porque no hay muchas posibilidades de salir a competir en value, en value for money, en vinos de volumen, por los vecinos. Chile, Argentina y Brasil simplemente tienen otros costos, otras escalas. Entonces hay que salir a posicionar Uruguay arriba, como producto de altísima calidad, como gente muy culta, muy, muy agradable, y como un destino top, muy top, donde la gente venga a sentirse segura y tranquila y bien cómoda, a disfrutar de calidad, de una conversación de calidad, de un vino de calidad, de una carne de calidad, con obviamente una playa de calidad o una estancia. Y ese es un trabajo lento, ese es un trabajo de brand building que hay que hacer un business plan tipo chino a 100 años, 50 años. Así que bueno, hay desafíos importantes ahí para el sector y para cada una de las bodegas, que cada vez hay más bodegas que tienen un portfolio que puede triunfar afuera.
Ya lo creo. Si nos sintonizaste recién, estamos hablando con Cristian Wiley, que es el gerente general de Bodega Garzón, que es la bodega más importante del país. ¿Y qué cosas concretas, qué planes concretos tienen trazados para este año, para los próximos 10 años, con esta apertura magnífica que están haciendo?
Dentro del marco de este año, si quieres, los últimos 3 meses, los 3 meses que vienen, está la inauguración de la bodega. Ya hay una inversión y una activación muy fuerte en PR, en Public Relations, afuera. No sé si vieron, New York Times sacó a Garzón como uno de los destinos más importantes para el 2016.
Sí.
Que bueno, te comparaban con cosas increíbles, Garzón y las playas, pero salió un artículo muy importante en New York Times, salió una cobertura en CNN, salió cobertura en Bloomberg, que es un medio financiero súper relevante, en medios específicos, incluso ahora en mi llegada hay un, un, un Business Wire, un press release súper fuerte que está empezando a salir en Shankill, en Wine Spectator, en distintos medios. Esta semana, el lunes, estuvo acá Sarah Jane Evans, que es la presidenta de los Masters of Wine. Uh-huh. Hay menos Masters of Wine que astronautas en el mundo. Sí. Y todos los famosos que conocemos nosotros, Jancis Robinson, etcétera, han sido pupilos de ella.
Bueno, ahora estamos esperando a Gerard Bassett, que es el mejor sommelier del mundo, también que piense ir a Garzón.
Me parece excelente. A Gerard lo conozco personalmente. Uh-huh. Él hizo un proyecto increíble del Hotel Duvan. ¿Sí? que de hecho las piezas tenían nombre de las bodegas. Y en ese tiempo, en mi empleo anterior, había una habitación.
Con preludio,
sí, era establecimiento Juanico. Sí. Pero los vinos que habían en los, creo que llegaron a ser como 12 restaurantes, hoteles, restaurantes, era la marca Preludio, sí. Me parece genial. Lo importante aquí es seguir empujando y dando a conocer Uruguay y traer a esos opinion leaders, a esos gatekeepers, de que hay muchos en el mundo, que vengan a conocer Uruguay, que vengan a ver lo que está pasando. Y sobre todo en el este, la verdad que el desarrollo de Punta del Este, de La Barra, de José Ignacio, incluso Rocha, todo eso, es espectacular. Y justo tengo unos amigos míos que son del tema del rubro, están acá ahora, son chilenos, y no pueden creer que un lugar como un balneario como José Ignacio tenga 8 o 10 restaurantes de primer nivel. En Chile un balneario así, como puede ser Cachagua, tiene uno y es una hamburguesería que no puedes tocar la mayonesa. Hay mucho nivel, hay mucha calidad y hay que seguirla mostrando y trayendo a embajadores del mundo. Se pueden hacer embajadores en social media, pero tienen que venir. La verdad que yo me acuerdo en New York para la gala el 25 de enero, obviamente fui a recibir el premio de Santa Carolina, pero fui por Bulgaroni. Fui por Bodega Garzón y tú le haces el cuento, les muestras la foto, pero los tipos no necesariamente lo valoran. Así que es importante que vengan. Yo creo que lo que mencionaba antes de ir a la tanda, me parece, lo del Club del Vino también.
Contanos cómo es eso.
Va a ser...
Es selectísimo, ¿no? Es para unos pocos en el mundo. $180,000 la membresía, ¿puede ser?
Sí, algo así dijo don Alejandro en una entrevista, ¿sí? Creo, a Bloomberg. No sé. No sé, pero es mucho dinero. Pero...
O sea que es un proyecto que apunta a millonarios del mundo también.
Sí, absolutamente. Claramente. Absolutamente. Pero todavía no está todo confirmado el protocolo. Pero tiene cosas que ya lo hacen muy único, que es que tú vas a poder hacer vinos. Muchos clubes de vinos son más bien sociales.
Sí.
Esto obviamente es social a un nivel muy alto, porque no es solamente dinero, hay que calificar por varias cosas. El chavo este que se escapa de la cárcel debe tener las $180,000, pero no va a ser member del club.
No es muy glamoroso, ¿no?
Entonces hay un parámetro para ingresar, pero además va a poder hacer vinos en las otras propiedades. Lo que está pasando, lo que está haciendo don Alejandro en la Toscana es increíble. En Chianti Clásico, Dievole es una marca muy antigua, establecida en el año 1090. Y eso también tiene un hotel y también tiene una bodega muy linda que van a poder ser vinos en Uruguay, en Italia, después en Argentina, en California, en Australia, en Francia. El headquarter del club está en Uruguay, que eso es muy bueno. Es un poco top secret, de hecho no sé si don Alejandro lo va a mostrar en la inauguración o no, pero es increíble. O sea, en Chile no hay esto, así de fácil. Una bodega como Bodega Garzón no hay en Chile.
No hay en América, creo, ¿eh?
No.
Supera las de California incluso en capacidad.
Sí. El tema del LEED, de la construcción sustentable, es la primera fuera de Estados Unidos.
Sí. No, y por más que vos, de repente, yo que sé, Great Wall en China es de una dimensión realmente dantesca, pero no hay punto de comparación en el concepto, en el desarrollo, en el paisaje, en lo completo de la propuesta.
Parte de los compromisos de calidad de las empresas es hacer las cosas bien a la primera. Todos los que trabajan en...
¿Cuántas personas están trabajando en Garzón hoy día?
Buena pregunta, vengo llegando, no estoy seguro.
Más o menos para tener una idea de la dimensión. Recordemos que
unas 200.
No solo son vinos, también están los olivares, también están las almendras. O sea, es realmente una superficie extensísima.
Sí, tú hablaste de 2.000 hectáreas al principio, son más, son 4.500 y bueno, hay más también, pero hay 600 hectáreas de olivo que corresponden a la producción boutique para Colinas de Garzón, que es un aceite que está, digámoslo en buen uruguayo, rompiéndola en el mundo. Sí. En los rankings de los top 50, top 20, el único sudamericano, el único fuera de Europa. Los aceites, no es mi especialidad, pero son realmente espectaculares.
Son realmente buenos, sí.
Y la verdad que todo lo que está haciendo el ingeniero Bulgheroni se está haciendo muy, muy, muy bien a la primera. Está todo hecho world class. No parece ser latino, ¿viste? No hay mañana mentality. Está todo hecho con los mejores materiales, con la mejor ingeniería, pensando en proyectos de muy largo plazo. Y es una bendición que haya puesto el ojo en Uruguay, la verdad. Chile se quisiera algo así. Y te lo digo de primera fuente. O sea, no, esto es muy superior a Almaviva, es muy superior a La Postol.
Sí, sí.
Bueno, Montes y otras cosas como Santa Carolina, ¿no?
Sí.
No tiene historia. Pero bueno, eso se la vamos a ir haciendo año tras año. Ya comenzamos la vendimia 2016.
¿Cómo vienen?
Mira, hay que tocar madera.
Están todos iguales.
Porque me tocaron 5 o 6 vendimias en Uruguay y aquí es it's not over until the fat lady sings. Puede venir increíble y te cae un diluvio, tengo un monzón.
Sí.
Por ahora se ve muy bien. El enólogo Germán Brusone, que lo poco que lo conozco me parece que es un crack.
Un fenómeno.
Y el viticultor con todo su equipo.
Compañero de clase mío. Eduardo
Félix.
Un abrazo.
Gran persona. Sí. Y la verdad que tienen el viñedo como si fuera un jardín.
Sí.
Precioso.
Hermoso.
Un parque. Ambos coinciden de que a la fecha esta vendimia viene mejor que la del 2015. Y entiendo que la 2015 fue el...
Fabuloso.
Sería la mejor de la historia de Uruguay.
Hay opiniones diversas, hay gente que dice la 2004,
yo estuve en la 2004.
Pero sin duda es una
buena,
excelente vendimia.
Y lo que hay hoy, los caldos, los vinos que hay hoy en 2015, los Tanat son con taninos redondos, hay un Petit Verdot espectacular, un Malesan increíble, unos Pinot Noir que le mostrábamos a esta crítica inglesa, que no lo podía creer, estaba la editora de InVibe, de la revista más importante del restauración, quedaron maravillados. Y obviamente el foco de Bodega Garzón es uniqueness, es único porque está en Maldonado, en Garzón, es único por la inversión que hay ahí, es único por Antonini, etcétera, pero buscan también especializarse en Albariño y hacer el mejor Tanat. Pero las otras cepas, Albariño, Tanat, ya está claro que son excelentes. Lo que yo he visto en los Boti, en los Fudres, lo que probamos con estos periodistas, es realmente espectacular. La calidad de los vinos es espectacular, te lo dice un chileno.
Cristian, te deseo lo mejor. Salud por vos, por tu familia. Que lo mejor esté por venir. Y bueno, excelente inauguración. Buena venta de vinos. Tengo esta botella de una bodega colega para regalarte, Primadona de Antigua Bodega Stagnari, y nuestra revista Placer para que te lleves. Y bueno, ¡ale!
Bueno, muchísimas gracias, Titina. Muchísimas gracias a todo el equipo acá en El Espectador.
Placer.
Los esperamos por Garzón para la inauguración.
¿Cómo no?
Y seguiremos construyendo Uruguay pasito a pasito.
Así
Muchas
es.
Gracias. Buenas
Así
noches.
Así es. Salud.
Salud. Hasta luego.